Desde el punto de vista político electoral, este año 2014 comenzó con la atención puesta en los partidos tradicionales y en particular en la discusión sobre si la Corte Electoral aprobaba la inscripción del Partido de la Concertación, el nuevo lema que blancos y colorados formaron para competir en mejores condiciones con el Frente Amplio por la Intendencia de Montevideo. Pero mientras esto ocurría en tiendas de la oposición, ¿cómo se estaba moviendo el oficialismo para mantenerse en el gobierno de la capital? Por ahora, dos dirigentes aparecen como los más probables candidatos frente amplistas. Carlos Varela, que pertenece a Asamblea Uruguay y es el presidente de la mesa política departamental del Frente Amplio, y el senador Daniel Martínez, del Partido Socialista. Sin embargo, de los dos, Martínez es hoy quien cuenta con mayores posibilidades en la interna. Así lo indican algunas encuestas que lo están situando con una buena ventaja por encima de cualquier eventual competidor. ¿Cuáles son las intenciones del senador Daniel Martínez? ¿Cómo viene trabajando para lograr su objetivo? ¿Con qué apoyo? ¿Con qué ideas? Con él mismo vamos a conversar a partir de este momento. Senador Daniel Martínez, buen día.
¿Cómo estás tú, Emiliano? ¿Bien?
Muy bien. ¿Dónde lo hemos encontrado?
En este momento parado en frente a Punta Negra.
Ah, de vacaciones en Piriápolis, entonces.
De vacaciones en Piriápolis, exactamente. Nosotros, bueno, normalmente tenemos un año muy intenso, sobre todo con mucha ida al interior y mucha recorrida en los barrios, aparte, bueno, de las múltiples comisiones y muchas presidencias a nivel de Senado, de comisiones que me ha tocado, pero bueno, entonces tratamos de este año de tomarnos unos buenos días de descanso real, con mucho nieto alrededor, mucha bicicleta, mucho nado, y tratar de descansar porque se viene un año bravo, sin duda.
Justamente, de ese año bravo es que vamos a hablar. Hace 5 años, el proceso que se dio en el Frente Amplio para designar al candidato a la intendencia fue un proceso para usted particularmente doloroso, y utilizo ese término porque usted mismo lo ha empleado para describir aquella etapa, ¿no? Vamos a recordar para los oyentes, en aquel momento usted se había postulado a la intendencia, pero cuando todo indicaba que iba a ser el candidato, terminó quedando por el camino debido a un acuerdo entre el MPP y el Partido Comunista que impulsaron a Ana Olivera como candidata única del Frente. Entonces, después de aquella experiencia traumática, ¿por qué insiste ahora con vistas a la elección en 2015?
Bueno, mira, primero porque uno es testarudo con los desafíos, ¿no? Tanto en la vida profesional como en la vida política, tal vez más en la profesional, siempre me gustó tirarme el agua, hacer cosas que muchos decían que eran imposibles o en Uruguay no se podían hacer. Lo mismo, bueno, creo que me gustan los desafíos, me gustan las cosas diferentes en las cuales uno cree que puede contribuir. Porque buena parte del secreto de que las cosas salgan bien, aunque no es garantía, por supuesto, es creer que es posible y estar dispuesto a aceptar esos desafíos.
¿Qué aprendió de aquellos hechos de 2009-2010?
Sí, segundo, que eso pasó, ya es pasado, y que bueno, que uno siempre tiene que aprender, justamente como tú dices, de las experiencias. La vida política es compleja, tiene muchas facetas, si bien en aquel momento las encuestas marcaban una clarísima preferencia, que fue bastante espontánea, porque yo siempre le cuento a la gente, ¿no? O sea, no es que hubiera habido un plan de que yo fuera candidato a intendente, eso fue surgiendo de las barriadas en Montevideo, de las caravanas, de los banderazos, donde la gente empezó a un número importante, no puedo decir la gente porque sería muy atrevido decir que fuera la gente en global, aunque las encuestas daban, bueno, un porcentaje altísimo de frente amplistas, y no solo de frente amplistas, pero empezó a surgir de ahí, de la campaña de octubre para Pepe presidente, empezó a surgir de esas movilizaciones el reclamo de la gente. Uh-huh. O de un número de gente. Y bueno, uno aprende que en la vida política son muchos los factores que entran, y que como parte uno es parte de una fuerza política plural que tiene, es la unidad de los diversos, que soñamos un proyecto país común, uno tiene que entender que hay otros elementos que son tan importantes como lo que puede ser este caso, era lo que parecía, y las encuestas daban que era una intención muy importante de la gente, y que juegan, y bueno, estas son las reglas del juego.
Justamente, hablando de aprendizaje, por ejemplo, usted cuenta con el apoyo, sí, ya pleno del Partido Socialista, eso es un hecho.
No es que el Partido Socialista lo haya definido, pero bueno, pero da un poco el espíritu de la gente, porque bueno, también es un poco lo que muchos compañeros recogen de sus propias áreas de trabajo, barrios, etcétera, ¿no?
Pero además, pero bueno, ¿usted va a buscar tejer alianza con otros grupos de los que podríamos llamar grandes en el Frente Amplio?
Mira, todavía no se ha hecho, en el sentido de intendencia poco se ha hecho, ¿no? Todavía está muy muy verde la cosa, la interna Frente Amplista y después las nacionales, o sea, hay mucho para tejer todavía. Y aparte, pues muy posiblemente una cosa sean las alianzas nacionales y otras departamentales, ¿no? Muy posiblemente haya por lo menos mucho más amplitud, digamos, en ese sentido. Lo que he estado tratando de hacer es, bueno, primero lo que hice los 4 años anteriores, ¿no? O sea, no quedarme llorando en casa o sentado en el Senado, sino, aparte de cumplir a mi forma, no soy muy estridente, mi estilo no es la estridencia, pero sí, bueno, soy el senador que va a tener más presidencia de comisiones a lo largo del periodo y sí trabajando en el Senado, pero sobre todo, bueno, recorriendo el interior y los barrios de Montevideo, buscando mucho el contacto con la gente, buscando mucho sin soberbia y, perdón, sin clientelismo político. Miren que yo voy a los barrios y le digo, no venga a que me voten, y cuando uno me dice, si tú me ayudás en tal cosa, yo te trajo para vos, le digo, eso es indigno, o sea, ya nadie le pido eso, tú decidirás cuando llegue el momento de votar o de trabajar para alguien a quien votás. Uno viene a tratar de organizar a la gente y a escuchar y ver los problemas para tratar de tener esa no solo la visión política global, sino la visión del territorio, del sentimiento y los problemas, las ilusiones, las esperanzas de la gente. Me dediqué a eso y ahora, ¿qué estoy haciendo? Bueno, es una posibilidad que yo sea candidato a la intendencia, parecería que sí, es una posibilidad, no está nada dicho. Lo más importante es que el Frente Amplio, con mucha fraternidad, resuelva el tema, buscando hacer prevalecer los intereses de la fuerza política y la profundización de un proyecto y no tanto ambiciones de grupos o de personas. Pero bueno, ante esa eventualidad, bueno, hace unos meses ya, más de 6 meses, vengo trabajando, tratando de...
Enseguida le quiero preguntar sobre la forma como está trabajando y qué es lo que está planificando. Pero una pregunta
hasta
antes.
Lo que hemos hecho como partido y lo personal es tratar de trabajar en la acumulación de conocimiento. Y después, bueno, lo hago ahora, lo hice... empecé a recorrer el país y recorrer Montevideo el 2 de junio, o sea, recuerda que fueron el 9 de mayo las elecciones, ¿no? Menos de un mes después de las elecciones de mayo, en las cuales yo insisto, trabajé para Ana, trabajé bastante contra el voto en blanco que mucha gente me planteaba que iba a ser y que lamentablemente fue altísimo, pero me salí a trabajar, un poco fue lo que hice hasta ahora, mucho más no, porque me parece que los escenarios todavía son muy los nacionales, aunque sin duda se conversa lateralmente los municipales, ¿no?
Pero para terminar esta parte introductoria, me gustaría hacerle 2 preguntas más que tienen que ver con el contexto, justamente. Primero, ¿usted da como un hecho que el Frente Amplio irá a las elecciones departamentales de 2015 en Montevideo con más de un candidato? Parece que esta vez sí, ¿no?
Parecería que sí. Todavía no está resuelto y yo no sé, atrevido. Lo que me queda claro es que muchos, yo te diría que prácticamente todos, con excepción de uno al menos de lo que yo estoy informado, de los grupos políticos, plantean, o por lo menos la totalidad, menos uno de los grupos políticos más representativos o con más caudal de votos, están planteando múltiples candidaturas, y lo personal me parece que sería muy sano.
Eso facilita la posibilidad de que usted sea efectivamente uno de los candidatos.
Eventualmente sí, hay que verlo, ¿no? Pero de todas formas, yo quiero insistir en un concepto sobre ese tema que me parece bien importante que lo hayas preguntado. Yo considero que es mucho más importante una candidatura única, hecha en un marco de fraternidad, de debate fraterno, tipo lo que fue la contienda presidencial para la presidencia del Frente Amplio, que una única candidatura que pueda dejar heridas a los montevideanos o en cualquier departamento, ¿no? Me parece... es mucho más positivo para el Frente Amplio ese esquema, y no, bueno, otros esquemas que de repente puede dejar heridas, y en definitiva lo que importa es fortalecer el instrumento que es nuestro Frente Amplio.
La otra pregunta de contexto, si usted es candidato, deberá competir con un nuevo partido, el Partido de la Concertación, que precisamente se ha formado para tratar de sacar al Frente Amplio de la intendencia después de 25 años de gobierno. ¿Para usted qué implica esa realidad que es nueva?
Bueno, primero lo que genera. Yo creo que genera 2 cosas. Uno, respeto institucional. Lo que está en la Constitución y en las leyes, vale. creo que la izquierda, sobre todo después de la dictadura, aprendió a ser institucionalista, y respetar las instituciones, y eso me parece fundamental. Así que, bueno, lo que está en la Constitución y en las leyes, vale y se respeta. Segundo, un comentario personal, y no soy el dueño de la verdad, simplemente decir que es un partido que se forma contra algo, ¿no? digamos, el Frente Amplio del 71 nació no para derrotar a los blancos y los colorados, sino para defender un proyecto país, y por eso primero se definió un programa y seguimos, primero y ante todo, definiendo un programa para luego ir tejiendo los acuerdos electorales, a tal punto que los partidos políticos miembros del Frente Amplio perdimos nuestra individualidad electoralmente. Tendríamos que, si nos separáramos y saliéramos a competir cada uno por separado, tendríamos que recorrer un proceso constitucional y electoral para poder ser habilitados. En este caso, no, es un partido que nace con, digamos, del programa no se ha hablado hasta ahora, por lo menos, nace simplemente para derrotar al Frente Amplio. Salvo con esos comentarios que en definitiva, hago prevalecer el primero, el de respeto institucional, me parece tal, es una realidad, un hecho objetivo y que, bueno, multiplica el desafío. Vamos
y otra realidad son las encuestas, ¿no? Las últimas encuestas dicen que hay un empate técnico entre quienes dicen, por un lado, que van a votar al Frente Amplio y, por otro, quienes afirman que van a votar al Partido Nacional, el Partido Colorado o al Partido de la Concertación. Desde ese piso deberá entonces partir el Frente Amplio para buscar quedarse de nuevo con el gobierno de la Intendencia. ¿Cómo juega eso en la estrategia de cara a las elecciones? Sobre todo si tenemos en cuenta que por primera vez desde que el Frente Amplio es gobierno se presenta un escenario como este en Montevideo.
Bueno, pero es una realidad y un mensaje que lo peor que podemos hacer es ser necios y no saberlo leer. Yo creo que es objetivo que, por la razón que sea, no, los montevideanos hoy por hoy están teniendo un juicio, una parte de ellos, yo diría que prácticamente por lo menos cerca de la mitad de lo que nos han votado históricamente en los últimos 2-3 periodos, o que votaron tal vez en blanco, pero siguiendo siendo frente amplistas, tienen hoy por hoy una visión crítica al papel de Frente Amplio Montevideo, tal vez en los últimos periodos, ¿no? Pero que puede ser justo o no puede ser justo. Por supuesto, yo tengo matices y es otro tema de discusión.
¿Usted va a buscar diferenciarse de la administración actual?
Terminemos la pregunta anterior. Lo que es objetivo es eso. Así que eso genera, algo que ya nosotros planteábamos en la eventualidad de ser candidatos en la vez pasada, que es el factor subjetivo, el enamorar a los montevideanos, ¿no? Yo creo que siempre lo más importante es tener políticas estratégicas, una visión muy profesional vinculada a un proyecto político de hacer las cosas. Fue un poco lo que intenté hacer en ANCAP y en el Ministerio de Industria y Minería. Yo vi una política de energía en el año 2030, es porque se elaboró cuando yo era ministro, lo mismo el tema de industria junto con Roberto Kremlman y con Ramón Méndez en el caso de energía, pero no, a veces no alcanza. Lo que también hay que lograr es generar los elementos subjetivos de generar esa magia, ese compromiso, ese creer que es posible a través de las personas, los equipos y las propuestas en la gente. Así que hay un factor que creo que va a valer mucho a la hora de preparar la oferta electoral y tal vez se permita reafirmar el tema de la múltiple candidatura en Montevideo por el Frente Amplio, ¿no?
Ahora, yo le preguntaba al pasar recién, ¿usted va a diferenciarse, va a procurar diferenciarse de la actual gestión?
Mira, en ese proceso que como tú dices, vamos a hablar dentro de poquito, de trabajo, uno, primero, va conociendo la realidad, que es lo primero que uno tiene que hacer. Una cosa es tener una información general o la información política que uno le llega, sea por la prensa, sea por las vías orgánicas, y otra vez empezar a ir contra el hueso, como diría un viejo amigo sindicalista, ¿no? De mi época de miembro del secretario ejecutivo del PCDT, Richard Rinn siempre hablaba, hay que ir contra el hueso, me acuerdo de esa frase. Y cuando uno va contra el hueso, sin duda hay una serie de aspectos que implican en un escenario de continuidad política global, sí, dar en cara algunos temas diferentes, pero será parte de un proceso que es lo que estamos buscando elaborar notoriamente. Si tú me dices, ¿va a ser de confrontación con el gobierno de Ana? No, eso de ninguna forma. Buscar sí apoyar los elementos positivos y sobre esos elementos positivos hacer nuevas propuestas de ejes políticos, de trabajo hacia la ciudadanía y de la necesidad de la ciudadanía y también de modelo de gestión, eso posiblemente, muy posiblemente.
Pero ¿Un ejemplo de diferencias cuál sería?
Mira, yo mirando la estructura de la Intendencia, mirando inclusive el presupuesto, estudiando, bueno, los dos últimos presupuestos que son los que hasta ahora he estudiado, uno ve que algo que me pasaba en ANCAP también cuando llegué, ANCAP, que era una estructura muy verticalizada, ¿no? O sea, muy poco generando interacciones, muy poco transversales, o sea, las famosas modelos de gestión matricial, que bueno, que algunos, sobre todo en el periodo pasado, buscamos aplicar en la gestión de los entes, es muy poco aplicado en la Intendencia, más bien son organismos y divisiones y áreas estancas con muy poca interrelación, muy poco espíritu colaborativo, muy poco afrontar a veces temas como conjunto, justamente agrupando de grupos de áreas para abordar globalmente un barrio, un sector o un problema. Y bueno, tal vez uno, por lo menos el amigo, a mí, lo vuelvo a decir, mira que los genios existen, no sé, una vez cada 300 años y yo no soy uno de ellos. O sea, no soy el dueño de la verdad. Mi experiencia, tanto privada como gestión pública, apunta mucho más a modo de gestión mucho más transversales, mucho más matriciales, como yo te decía, mucho más con un fuerte liderazgo, pero fuertemente marcar criterios y pautas estratégicas que orienten lo que hace cada uno en cada área, pero a su vez con un trabajo mucho más en equipo y transversal de todas las estructuras. Eso tal vez sea algo que uno un poco le impresiona, hay algunos comentarios, porque claro, uno va hablando con diferentes actores, y por lo menos algo que en mi práctica profesional, empresarial y también política de gestión pública, lo he aplicado y bueno, por lo menos es mi forma de trabajar y creo que positiva en cuanto a las posibilidades de resultados. Y después sí hay algunos temas en donde va a haber que dar, un énfasis, un acento diferente, pero eso está en proceso de elaboración, y segundo, esas cosas nosotros estamos haciendo para aportarlo a dos niveles, lo estamos haciendo, bueno, lo vamos a hablar
ahora. Enseguida hablamos de eso en todo caso, ¿le parece?
Dale.
Ya continuamos en perspectiva, en entrevista con el senador Daniel Martínez del Partido Socialista a propósito de cómo prepara su candidatura a la Intendencia de Montevideo. Daniel Martínez, el senador socialista que en el año 2009 chocó con la estructura del Frente Amplio y no pudo ser candidato a la Intendencia de Montevideo, está trabajando ahora para lograr lo que no pudo hace 5 años. Con él estamos conversando esta mañana en perspectiva. Daniel Martínez es ingeniero industrial mecánico, senador por el Partido Socialista Frente Amplio, pero antes fue ministro de Industria, Energía y Minería entre 2008 y 2009, y antes todavía presidente de ANCAP entre 2005 y 2008. Son los dos cargos que desempeñó durante el primer gobierno del Frente Amplio, el que encabezó Tabaré Vázquez. Antes de eso había estado dedicado a la actividad privada, y antes, en el comienzo de su vida profesional, se había desempeñado en ANCAP, en la propia ANCAP, donde además presidió el sindicato, la Federación ANCAP. Ingeniero Martínez, hablemos justamente de sus tareas, de sus trabajos preparatorios. Según publicaba la semana pasada Búsqueda, usted viene trabajando desde hace tiempo en la elaboración de propuestas hacia una candidatura, una eventual candidatura. De hecho, según Búsqueda, usted ha estado reuniéndose con un grupo de dirigentes, exfuncionarios de gobierno del Frente Amplio y otros colaboradores, por ejemplo, Fernando Cáceres, Fernando Nopich, Fernando Sobral, Guillermo Fraga, Leonardo Machado, Pedro Pesteguía, Peter Cuates y el publicista Carlos Bentancur. Efectivamente, ¿por ahí andan los nombres de sus, cómo llamarlo, asesores, hombres de consulta?
Estamos trabajando en dos áreas. Primero, que no es hacia la candidatura, sino ante la eventualidad de ser candidato y de poder tener un conocimiento y un manejo de los problemas que te permitan no solo mejorar y aportar al Frente Amplio, al programa del Frente Amplio, las propuestas que haga Montevideo, sino en el caso de llegar a ganar, poder tener una acumulación de conocimiento y una maduración sobre los problemas suficiente, ¿no? Porque una estructura como Montevideo y estudiar alternativas y eso no se hace en 2 meses ni en 4 meses. En todo caso, vamos a llegar con un periodo de acumulación de 2 años de trabajo. Segundo, en realidad estamos trabajando a dos áreas. Ahí Búsqueda menciona una de la lo que implica el escuchar uno directamente más ciertos problemas y reflexiones de actores determinantes, y ahí mira que están faltando mucha gente, ahí falta mencionar gente del Frente Libre Sereñi, que ha tenido responsabilidades y tiene responsabilidades en la Intendencia, del PDP, yo qué sé, de mucha gente que ha tenido y tiene responsabilidades, sectores independientes, frentambientes independientes. O sea, uno lo que buscó es ir teniendo el contacto directo, escuchando, intercambiando punto de vista, iniciativas, visiones críticas, visiones positivas, como para irse metiendo y conociendo más en profundidad los temas. ¿Sí?
Ahora, eso no quiere decir que esta gente sea su equipo de asesores.
No, para nada, por eso, o sea, no es que sea mi equipo de asesores. Hay algunos de esos trabajan más en la parte de ayudarme a más las reuniones. Imagínate, yo no voy a menos de 2 o 3 lugares del interior todos los meses. No me recorro menos de 8 o 9 barrios o lugares de Montevideo diferentes. Voy a tener 7 presidencias de comisiones de las comunes, de las anuales del Senado, y aparte soy presidente de la Comisión Permanente de Seguimiento Carcelario. Aparte, me tomo el tiempo para hacer algo de ingeniería, poco tiempo, pero bueno, porque me encanta, me mantiene vinculado al mundo real, como yo le digo, y aparte me apasiona y me sirve bien en lo espiritual y en la cabeza. O sea, imagínate, yo digo, no puedo andar coordinando 1 o 2 reuniones además para ir escuchando, viendo problemas, intercambiando información, discutiendo documentos con gente. Entonces, ahí sí, un grupo de esos que se menciona, que la parte, digo, la mayor parte de muchos son amigos, ¿no? O sea, son gente que tengo una relación personal y que me sería muy atrevido decirle asesores. Hay algunos que son mucho más para escuchar su experiencia, su realidad, su manejo pasado o presente de la realidad del municipio, de la intendencia. Otros son los que me dan una mano a la hora de coordinar reuniones, a armar, asegurarse que la gente esté, que el lugar, que no sé qué.
¿Quiénes son esos que están efectivamente al lado suyo, que están trabajando con usted?
Pero pará, porque me interesa que esa no es la única faceta, porque yo soy parte orgánica de que tengo 16 años, o sea, hace 40 años, en realidad en septiembre hace 40 años, perdón, 41 se entiende, del Partido Socialista, y por supuesto el Partido Socialista está trabajando orgánicamente para enriquecer el programa del Frente Amplio a nivel de Montevideo, con lo cual el partido en su conjunto, pero bueno, obviamente centralizado en la departamental de Montevideo, viene realizando un trabajo muy importante con un número muy muy importante de comisiones, estudiando y abordando áreas. Ya inclusive ha existido una primera reunión plenaria de síntesis del trabajo de este medio año que se hizo en la departamental de Montevideo, que, o sea, que también es un trabajo orgánico y que creo que es bien diferente, ¿no? Una parte es el análisis programático, propuestas, mucho más con la participación de involucrados en todas las áreas, donde seguramente vamos a interactuar con los actores, pero los actores tanto de la intendencia como los sectores de la sociedad que están vinculados a la intendencia, sea trabajadores o empresarios, usuarios. Vamos a buscar hacer a través del partido todo ese trabajo. Y la otra es el trabajo más de lo que es intransferible, ¿no? Para mí, escuchar en relación directa a gente que tuvo o tiene una responsabilidad directa importante dentro de la intendencia, me aporta una información, una visión, que es lo que me permite, junto con el trabajo programático que el partido está haciendo a través de la departamental, terminar teniendo ese manejo, ese conocimiento, esa reflexión, y a la hora después en equipo de elaborar las propuestas que serán las vertebradoras de la campaña, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que se viene haciendo, ¿no?
Bueno, pero yo le preguntaba, de todos esos nombres que habían aparecido y que yo mencionaba, ¿cuáles son los colaboradores directos suyos?
Algunos de esos y otros que no son mencionados, porque ¿viste? Como esto se ve, el periodista fue juntando información de acá, ya falta alguna gente, así que mejor que, por ejemplo, el menciona a Carlos Bentancor. Carlos Bentancor es un amigo de toda la vida, el Tachinta, que lo tengo, digo, yo me reúno con él, aunque sea tomar, en mi caso, un vino, en el caso de él no me acuerdo si toma cerveza o qué toma, nos juntamos periódicamente, pero es un amigo, o sea, claro, es un yo lo considero un genio de aspecto publicitario, pero es todo de onda, es un amigo, o sea, no, decir que es un asesor que Carlos Bentancor, pero él tiene su trabajo y trabaja, de repente termina trabajando en la campaña para otra gente, ¿no? O sea, no catalogarlo de asesor es mucho. Después sí, gente como Fernando Cáceres, como Leonardo Machado, como Tato Fraga, son más ese grupo de gente la que me puede hacer también de onda y como amigos el trabajo de ayudarme a, bueno, a armar eso, ¿no? Que lleva su tiempo, su complejidad, de repente hay veces hay que preparar material, hay veces hay que asegurar de colectivizar documentos que uno recibe, análisis. Bueno, obviamente Fernando Lopich es un compañero del Partido Socialista con el cual me une una amistad muy importante, que tuvo una destacadísima participación en diversas áreas de la intendencia. Con Fernando me reúno periódicamente y me voy a seguir reuniendo periódicamente.
Usted mencionaba hace unos minutos algunos de los temas en los que ya está trabajando, con algunas ideas, incluso de cambio con respecto a lo que se viene haciendo hoy, en particular la estructura de gobierno que tiene la intendencia. Ahora, otro tema muy sensible es la relación de la intendencia con el sindicato, ADEOM, absolutamente complejo ha sido ese vínculo, ha implicado palos en la rueda en distintas ocasiones para distintas administraciones del Frente Amplio. Usted, que además tiene la experiencia de haber sido dirigente sindical, ¿cómo viene preparando ese frente?
Bueno, mira, primero me olvidé decir algo muy importante de toda la conversación anterior. En cada reunión que he tenido con gente que colabora, insisto, que son muchos, no son, más de la mitad no son ni siquiera socialistas, o sea, son de frente amplistas, y posiblemente termina apoyando a otro candidato dentro de después de la interna cuando se den las elecciones, si es que hay más de un candidato, y si es que yo soy candidato, siempre el principio es, esto es un proceso de acumulación. Si después, esto es un tema hasta de responsabilidad, si voy a ser candidato me tengo que preparar, si no soy candidato, bueno, la acumulación de información y de reflexión de programática se la daremos a él o las compañeras que tengan la responsabilidad de representar al Frente Amplio en la contienda electoral. Quiero dejarlo muy claro porque no es un tema, es un tema que es no tampoco va a ser propiedad privada y no, o sea, si uno después termina no siendo candidato, con mucho gusto se lo daremos a él o los compañeros que representan el Frente Amplio. Quería dejarlo claro.
Pero yendo a la pregunta que yo le hacía sobre ADEOM, en particular, la relación intendencia ADEOM.
Mira, yo también uno iba de la experiencia personal y los principios filosóficos, ¿no? Yo soy convencido que todo proceso de cambio debe involucrar a los trabajadores y creo en el movimiento sindical. Inclusive las actitudes de ADEOM muchas veces me han molestado, no lo niego, lo he dicho, pero soy de los que pelearé y haré todo lo posible para involucrar al funcionariado y haciendo lo imposible para que eso también sea con el compromiso del sindicato, lo que no implica obsecuencia ni falta de independencia, sino definir objetivos estratégicos que son los de la gente, son los de los ciudadanos de Montevideo, las necesidades que tienen, y en base a objetivos buscar el que tú dices, no haya palo en la rueda o la comprensión de los trabajadores. Algo parecido hicimos en ANCAP también. La gente se acuerda poco, porque después el recuerdo, inclusive entre el propio CNT, es de que la relación directorio ANCAP, y Darío Martínez en particular, Federación ANCAP fue excelente, y logramos cosas muy importantes y avances muy importantes. También logramos el compromiso y el trabajo de la Federación ANCAP en objetivos programáticos y en la propia talleres y discusión que terminó con la elaboración de un sistema de planificación estratégica de mediano, corto y largo, de mediano y largo plazo, ¿no? Pero si me decís, filosóficamente, yo creo, no existe cambio, ahí estoy convencido, cambio sin involucramiento de los trabajadores. Segundo, para mí es más que importante que eso sea también como la forma, la expresión organizada de los trabajadores del sindicato, y para eso vamos a trabajar. Si lo lograremos, nadie lo puede garantizar. En ANCAP, ya te digo, tuvimos 2 años muy bravos, después por suerte se encaminó la cosa y después terminó siendo un ejemplo de relacionamiento sindicato-directorio. Pero las cosas no son fáciles, y bueno, hay que trabajar, no hay que demonizar nunca a nadie, hay que buscar debatir, convencer, tampoco imponer de pesado, debatir ideas, y es un poco lo que buscaremos hacer.
Usted mencionaba recién que dentro del propio Frente Amplio, dentro de los votantes Frente Amplistas, hay un porcentaje importante de disconformidad con la gestión o las gestiones que se han desarrollado en la Intendencia de Montevideo en estos años. Ahora, este tema, el de la disconformidad, es un poco más general, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el mensaje que manda un oyente, Álvaro, que dice: 25 años de un mismo partido en el gobierno es demasiado. Es necesaria la rotación, como ocurrió en 2004 a nivel nacional. Contra un argumento como ese, contra un racionamiento como ese, ¿cómo se planta usted? ¿Por qué va a defender usted que el Frente Amplio siga gobernando la Intendencia de Montevideo después de 25 años?
Primero porque eso lo decide la gente, ¿no? Y ahí entra la confianza. Yo, viste que las encuestas, si bien dan que por primera vez blancos y colorados y Partido de la Concertación sumados empatan al Frente Amplio, no es porque hayan crecido la suma de los tres, prácticamente muy poco, ha sido porque el Frente Amplio hoy ha sumado a los indecisos muchos votantes que a nivel nacional votan el Frente Amplio, ¿no? Viste que es más básicamente la causa. Creo que detrás de todo es un problema de cambio o no cambio. Por supuesto, soy un defensor de la rotación en el poder como concepto, o sea, porque creo en la democracia, democracia con elecciones y participación de partidos, debate de ideas, bien lo decía una señora que murió asesinada por allá por 1919, que es que el Rosa Luxemburgo, que el socialismo se alimenta el debate de ideas, aún con los que piensan diferentes y representan intereses diferentes, ¿no? Así que en eso estamos convencidos. El problema es que la gente crea y las propuestas que haya, ¿no? Yo creo que es eso, y después la gente decide. No es que sea una regla, la rotación es una regla matemática. Sería lo más antidemocrático que hubiera eso, ¿no? Así que en eso la gente decide. Y si la gente no cree el Partido de la Concertación y no creen los blancos y los colorados, no, porque detrás de la rotación, por decisión de alguien que en su casa, o tal vez un poco bastante influenciado por su corazón, lo dice, no es que tenga que ser. Ahí seamos respetuosos y dejemos que la gente, en base a su confianza que tenga en uno u otro partido o en uno u otro candidato, yo soy un institucionalista y por eso creo en los partidos, pero también reconozco que cada vez más la gente cree en las personas más que en los partidos, ¿no? Lo cual no me parece positivo desde el punto de vista de institucionalidad democrática, ¿no? Pero es objetivo. Así
bueno,
que
pero y si vamos a ese enfoque justamente, a esa gente que entiende, y quizás está dentro del propio Frente Amplio, bueno, ya está, 25 años es suficiente, es momento de que haya una rotación. Daniel Martínez como persona, como aspirante individuo, como uno de los candidatos a la intendencia, en representación casualmente del Frente Amplio, ¿cómo la convence de que la acompañe? ¿Qué es lo que usted puede aportar como impronta, justamente?
Yo creo que más que discurso, la gente mira también la trayectoria de vida y lo que uno puede transmitir, ¿no? Primero, cero soberbia, ¿no? Los dueños de la verdad están todos enterrados, nunca existieron, más bien. Cero soberbia, muchos. Todo este proceso de bajar de ir a los barrios, de trabajar con la gente, o el interior lo mismo, digo, pero ese trabajo lo he hecho porque creo que la política se hace con visión estratégica, como yo te decía, digo, creo que antecedentes tengo de tener aporte en cuanto a pensamiento estratégico, política de Estado, pero se hace también conociendo las realidades, porque si no las teorías o las grandes visiones estratégicas pasan a ser, a tener un contenido hueco. O sea que primero, mucho diálogo, mucho entender lo que pasa y mucho conocer la realidad con cero soberbia. Y después, objetivo de largo plazo, propuesta política, que ahí sí creo que el Frente Amplio se diferencia. Primero, nos unimos en base a un programa, no en base a ganarle ni destruir a nadie. Segundo, tenemos una sensibilidad que lo hemos demostrado en el nivel del gobierno nacional y del gobierno departamental, que los blancos y los colorados parece que ahora obligados empiezan a tener, pero no la tuvieron históricamente, y si hablamos de 25 años, por otro lado, y 150 años, ¿no? Y tuvieron, bueno, creo que la gente evaluó lo que pasó. Y tercero, mucha profesionalidad. O sea, yo coincido con el Pepe, por ejemplo, en que lo político siempre está por encima de lo técnico, pero no concibo decisiones políticas sin un análisis técnico, sin un respaldo técnico. Después uno decide y tiene que tomar soluciones que a veces son de compromiso, pero mucha profesionalidad, ¿no? O sea, mucha profesionalidad en la gestión, mucho dato, mucha información. El manejo de información para toma de decisiones es algo elemental que a veces, se olvida, ¿no? Y creo que es algo lo que uno puede ofrecer profesionalmente.
Usted citó recién a Mujica, lo político está por encima de lo técnico. Hay otra frase parecida, la de que lo político está por sobre lo jurídico, en algunas ocasiones.
Bueno, yo en lo personal soy muy institucionalista, ¿no? Creo
esa
que
otra no la comparte.
Te diría que, lo político ha sido, el objetivo de solucionar los problemas de la gente y lo político siempre está por arriba de todo, pero tú no podés pasarle por arriba, pero primero, si te gustan algunas últimas decisiones del Supremo Corte de Justicia, ¿y qué crees que te diga? ¿No? Y de algunos fiscales, ¿crees que te diga? No me gustan, hasta me pueden dar bronca, pero la separación de poderes es la base de la democracia, eso para mí es una regla de oro, eso no. Y hay que buscar mucha profesionalidad y no regalarte, porque si terminas haciendo cosas que después te la echan para atrás un poder independiente, está haciendo mal las cosas. Segundo,
¿para usted este gobierno se regaló con algunas de las iniciativas que impulsó?
Lo digo como concepto general. En algunas le erramos, sin duda, porque le erramos, yo soy parte del gobierno. O sea, la Suprema Corte de Justicia, en algunas puede ser que con dudosa razón, pero en la Suprema Corte y decide a gusto de uno, otros pueden intentar que estuvo perfecto, ¿no? Y en otras cosas, porque, bueno, alguna gente nos decía dentro de nosotros mismos, che, mirá que esto puede ser inconstitucional, o sea, puede haber habido errores, ¿no?
Y esos son terrenos donde se necesita autocrítica, ha dicho usted.
Yo creo que sí, lo personal, perdón, insisto, yo soy uno más, pero lo personal creo que sí, porque en definitiva terminan siendo marchas atrás que generan heridas, ¿no? O sea, y que hay que pensarlo muy, muy, muy bien. Yo, por lo menos mi experiencia, yo creo que en definitiva lo que importa es lo que te permite avanzar. Si vos hiciste un avance brutal y después jurídicamente, desde el punto de vista legal, un organismo independiente te echa para atrás lo que hiciste, no deja de ser un retroceso, ¿no?
Ingeniero Daniel Martínez, senador de la República, Partido Socialista, Frente Amplio, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana, la pausa en las vacaciones, volvemos a conversar entonces más adelante.
Sí, sigo andando en bicicleta porque ya estoy medio chicharrado de estar quieto acá.
Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego, chao.